Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes tengan todos ustedes, amigos y amigas que nos sintonizan a través del 94.9 FM Tech Sound. Estamos arrancando una emisión más de La Voz de tu Salud. El día de hoy vamos a tratar el tema de la fibromialgia. Yo estoy seguro que has escuchado alguna vez esta palabra, la fibromialgia. ¿Qué es la fibromialgia? ¿Qué síntomas tiene y cómo se puede manejar esta situación? Bueno, pues para eso tenemos al doctor Alejandro Garza Alpírez. Él es reumatólogo de El Tec Salud, es quien nos acompaña el día de hoy en este programa. Buenas tardes, doctor Alejandro, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Buenas tardes, Ismael. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy bien. Adelante con el tema, por favor.
Bien, pues esta palabra, como lo mencioné en la introducción de fibromialgia, yo considero que cada vez la escuchamos más. ¿Será, doctor Alejandro, que ha habido más casos o la otra opción será que ya se está conociendo más sobre la enfermedad? ¿Cómo podemos entender esto?
Es la segunda, Ismael. Desde que inició a identificarse esta enfermedad, primero se creía que era una enfermedad particularmente de mujeres y que eran mujeres que, entre comillas, estaban locas, ¿sí? Por el hecho de que tenían dolores generalizados y que no se encontraba una causa específica para ese dolor. O sea, no había inflamación ni en las articulaciones, ni en los músculos, todos los exámenes de laboratorio salían bien. Entonces se consideró inicialmente que pudiera ser una enfermedad psiquiátrica. Posteriormente, ya con los estudios más actualizados, con mayor detalle, se encuentra que esta enfermedad es una sensibilización en el sistema nervioso central, o sea, en el cerebro, lo que uno pudiera percibir como un toque en la piel, va a estar incrementado esa sensación en las personas con fibromialgia. Entonces, es una enfermedad de hipersensibilidad y que es por ello que se quejan de dolor los pacientes que lo padecen.
Ok, entonces podemos considerar que el síntoma cardinal o central de la fibromialgia es el dolor, o hay un grupo de síntomas que nos hacen sospechar la enfermedad.
Ok, el síntoma cardinal sí es el dolor generalizado, pero también pues, la fibromialgia engloba un abanico de posibilidades bien grande. El dolor es el principal, pero también tenemos trastornos del estado del ánimo, tenemos trastornos del sueño, ya sea que el paciente batalle para empezar a dormir o que batalle para mantener el sueño. Tenemos también esta parte de la fatiga que es bien importante. Los pacientes nos dicen, me despierto y siento como si alguien me hubiera agarrado a trancazos. Esa es la parte del dolor. Pero también me despierto y siento como si no hubiera dormido nada. Se levantan no descansados. Además de estos síntomas que son los primordiales, también hay otras cosas como olvidos más frecuentes de lo habitual. Hay mayor cantidad de, entre comillas, colitis, de gastritis, de síntomas urinarios a pesar de no tener infecciones en la orina. Hay muchas cosas que van englobadas en fibromialgia y es una lista grande. Tendríamos que individualizar al paciente para saber si van de la mano a esto o no.
Entendido ya que los síntomas son diversos, pero el que me llama la atención es el dolor. En este caso, el paciente que tiene fibromialgia, ¿qué parte de su cuerpo le duele? Porque ahorita dices que al levantarse te sientes como que atropellado, pero en general como experto, ¿dónde has observado o qué parte del cuerpo es la que más se quejan de dolor?
Ok, en las guías para el diagnóstico nos engloban a la mayoría del cuerpo y también varía entre paciente y paciente. Los lugares posibles de dolor son hombros, brazos, antebrazos, muslos, piernas, pecho, espalda. O sea, es la economía total del cuerpo que se ve afectada. El abdomen no lo toman tanto, pero bueno. Y generalmente los pacientes, las pacientes, digo las pacientes porque es una enfermedad que afecta más a mujeres que a hombres, aproximadamente 12 a 15 mujeres por cada hombre, entonces sí, sí hay una predominancia bien, bien marcada. Generalmente las mujeres se quejan de dolor particularmente en los brazos y en las manos. Es el síntoma que al menos particularmente me he visto con mayor frecuencia.
Entonces, en este caso, ¿duelen los músculos del hombro o duele al mover los hombros o al mover los brazos? Eso sería el síntoma.
Sí, pero también pueden doler las articulaciones. Entonces es importante que identifiquemos si en realidad están inflamadas o no y hacer un diagnóstico diferencial para no confundirnos con artritis reumatoide, por ejemplo.
Perfecto.
Entonces.
Y se me ocurre otra pregunta, que como entendí que estos síntomas a lo largo de los últimos años han cambiado de percepción, se ha cambiado la percepción de los síntomas, como dijiste al principio, relacionado a aspectos psiquiátricos, aspectos relacionados con la salud mental, y ahora ya se conoce en forma que es un diagnóstico preciso y tiene criterios. Por ejemplo, ¿cuántos meses o años se tarda un paciente en peregrinar de médico en médico hasta que alguien le dice, esto es fibromialgia?
Es una pregunta bien importante y hay una estadística mundial que no solamente para fibromialgia, sino para las enfermedades reumáticas generales, dependiendo del país, van entre 5 a 7 años, ¿sí? De retraso en el diagnóstico preciso. Hay, por supuesto, países de primer mundo que detectan un poco más temprano la enfermedad. Y hay países que no son tan desarrollados, que no hay sistemas de salud tan adecuados, que llegan a tardarse hasta 7 años para el diagnóstico de las enfermedades reumáticas como tal.
Bien, y en este tema de la fibromialgia, así como en otros problemas de la salud, hay algunas teorías que lo explican. Ahorita nos comentabas de que hay una sensibilidad aumentada en el cerebro a los estímulos que pueden percibirse muy intensos como dolor, pero también hay algunas teorías que expliquen la causa o la raíz de esta fibromialgia. Y la segunda pregunta, si hay oportunidad ahorita también que lo amplíes, ¿cuáles son las teorías que no explican la fibromialgia?
Ok, en fibromialgia conocemos factores desencadenantes y hay dos particulares que son los más fuertes y que tienen mayor peso. Número uno es estrés psicológico. El estrés psicológico crónico es el factor principal determinante para que la enfermedad se exprese o para que el paciente empiece a tener síntomas. Pero no solamente es esto del estrés, también está descrito en la literatura médica que los choques por alcance y el latigazo del cuello, por ejemplo, pueden ser los desencadenantes de fibromialgia. Entonces, un dolor crónico, por ejemplo, el latigazo del cuello o una lesión del hombro, porque me lastimé en el gimnasio, porque me lastimé en una caída. Y no me lo traté bien, nada más me tomé el paracetamol y nunca fui a tratarme y resulta que era una lesión del tendón y ya lo he tenido por 3 meses y que ese dolor se me empieza a generalizar, pudiera ser el desencadenante, el detonante de la fibromialgia. ¿Sí? Y esas son las dos principales causas, raíz que tenemos de... para la que se detone la fibromialgia.
Ok, entonces el estrés psicológico es una de las que mencionaste y la segunda es algún evento relacionado con golpes, accidentes, que realmente ocurre una lesión en el cuerpo y que de ahí es la puerta de entrada a que se desarrollen los síntomas.
Así es, sí, son las dos principales causas. Y más, o sea, la principal, la número uno, es la parte esta del estrés, que pueden ser un montón de cosas. Puede ser, me he estado peleando con mi marido por cuestiones absurdas de la que quieras mencionar. Esa es una. La otra es, a mi niño le está yendo mal en la escuela y estoy súper preocupada porque no va a pasar la materia. Sí, entonces, esa parte del estrés, aunque sea algo que tú digas, bueno, pues a ver, es algo X y va a pasar a todas las personas, eso se puede tomar como uno de los detonantes. Inclusive,
Detonante.
te platico un caso de forma muy breve, en donde tenía una paciente que era maestra, era maestra, se convirtió en directora, llegó a una cantidad de estrés mayor porque ahora no solamente lidiaba con sus alumnos, ahora lidiaba con maestros y con directores. Empieza con fibromialgia. Para mí era algo muy evidente, pero para ella, que estaba dentro de ese ambiente, no lo era. Se lo hicimos ver, empezó a ir a terapia, inclusive renunció a la parte de ser directora, regresó a ser profe y sus síntomas se resolvieron. Ya, o sea, ella fue dada de alta, inclusive ya en ocasiones me manda fotos de que está súper bien con sus hijos, pasándoles la genial y ella está curada.
Bien,
Pero
y
también está la
sí,
contraparte, Ismael.
a ver.
Está la contraparte, en donde la persona tiene una problemática social, a lo mejor familiar, y nosotros le damos los medicamentos, le damos la orientación, le decimos que vaya a terapia, le decimos que haga ejercicio, actividad física, yoga, y la persona no tiene apego a eso, y bueno, pues eso se cronifica y es más difícil a la larga tratarlo y resolver la causa base.
De acuerdo. Y está pendiente la respuesta a las teorías que no fomentan la fibromialgia, pero se me atravesó otra pregunta. Ahorita me gustaría
A ver.
saber, ¿hay algún rango de edad donde esto es más común?
Sí. Esta enfermedad puede aparecer a cualquier edad, entiéndase abuelitos, entiéndase niños, pero la edad más frecuente es entre los 20 y los 50 años. Sí, es en la etapa particularmente reproductiva, pero cualquier persona puede ser afectada. Es más raro en niños, es más raro en abuelitos, la edad más frecuente es esta que mencionamos.
Bien, y ahora sí entrando a las teorías que no explican la fibromialgia, ¿cuáles serían las que te ha tocado escuchar con más frecuencia?
Ok, bueno, a ver, la teoría que más frecuentemente se utiliza es que las mujeres o el paciente o el hombre que padece la fibromialgia están locos y que no tienen nada. Esa es la teoría tanto de las personas que rodean a la persona enferma, pero también, a ver, saber que existen muchos doctores que no creen en la fibromialgia. Y que inclusive piensan lo mismo que esto de que la persona está loca o que tiene algún estado mental que le está precipitando eso. Y que pues es incorrecto. Antes, inicialmente, cuando apenas se estaba describiendo la enfermedad, se pensaba que había en los músculos algo llamado fibrositis. O sea, que había inflamación de las fibras de los músculos y que eso era lo que estaba provocando el dolor. En las etapas iniciales de esto se hacían biopsias de los músculos y se descartó la inflamación. Entonces, eso en aquellos tiempos soportaba a que no encontraban nada y pues lo atribuían a un estado mental, ¿verdad? Entonces, estas dos partes de locura, ¿sí? O de que yo me estoy inventando los síntomas es la principal teoría. Que dice, o sea, que creen las personas, pero que en realidad no es algo cierto.
Inclusive, como lo resaltas, inclusive hay un sector del equipo de
Gremio
salud,
médico.
que
Sí, claro.
todavía no lo integra muy bien. Y me imagino, doctor Alejandro, que esto genera una falta de sensibilidad y de comprensión o empatía con las personas que tienen esta enfermedad.
Sí, y lo vemos generalmente con la pareja de la persona enferma, porque a lo que estamos habituados todos es a ver un resultado de examen de laboratorio o de radiografía que diga que estoy mal para tener yo la certidumbre de que estoy mal. Entonces, en esta enfermedad, que todos los estudios están bien y la pareja o los padres de la persona ven que todo está bien, como no hay una educación grande con respecto a la fibromialgia, pues creen que se lo está inventando. Y sí, es algo bien importante porque muchas veces le pedimos a los pacientes que lleven a la persona con la que comparten la mayor parte del tiempo, la pareja o los padres, dependiendo, para poder explicarles esto que platicamos de la hipersensibilidad en el sistema nervioso central y que tenemos que tratarlo. O sea, es una enfermedad, se tiene que tratar, si puede mejorar el paciente. Y muchas veces les queda claro y muchas veces ya entendiendo la enfermedad ya pueden apoyar, ya pueden tener mayor empatía, pero otras tantas no les entra, no hay forma de que les entre. Y sí, pues es cuando más batallamos para que haya empatía, para que haya soporte para los enfermos.
Totalmente de acuerdo. Pues sí, se requiere trabajar en equipo para, como lo dijiste, para darle soporte y comprensión a estas personas.
Teniendo esto de equipo es bien importante para todos los pacientes, particularmente para los enfermos con fibromialgia. Se tiene que conformar un equipo de nutrición, de rehabilitación, de psicología o psiquiatría y de reumatología, debido a las tantas esferas que la fibromialgia pudiera afectar. Si tenemos a una paciente que tiene trastornos del estado del ánimo y va con el reuma, pues el reuma le puede ayudar un poquitín, pero a lo mejor la persona más indicada para tratar ese trastorno del estado del ánimo, que pudiera ser ansiedad o depresión, pues a lo mejor es el psicólogo o el psiquiatra. Entonces sí tenemos que apoyarnos. Y también muchos de los pacientes con dolor nos dicen, pues es que si me pongo a hacer actividad física, pues me duele más. Entonces en esa circunstancia tenemos que buscar el ejercicio adecuado para cada paciente. Y no se diga así igual de la nutrición. Si existiera a lo mejor un sobrepeso o a lo mejor al revés, que hubiera un bajo peso, tendremos que ayudarnos con la parte de nutrición.
Bien, y en ese sentido que lo mencionaste hace un momentito de que a la familia o a las personas, incluso a los pacientes, les cuesta trabajo aceptar su enfermedad porque no hay un resultado tal cual que diga positivo o que diga negativo para sustentar el diagnóstico de fibromialgia, ¿cómo llegan a decirle o a integrar el diagnóstico? ¿Cómo se logra clasificar a una persona que por sus síntomas es fibromialgia?
Ok, existen guías internacionales, existen guías de la Sociedad Americana de Reumatología y de la Sociedad Europea que marcan pautas muy concretas para el diagnóstico. Tiene que ver con la temporalidad, tiene que ver con el dolor generalizado, tiene que ver con los trastornos del ánimo, con los trastornos del sueño y todos estos síntomas que hemos mencionado durante la entrevista. Lo que me ha funcionado a mí, hay muchos pacientes que llegan ya con un diagnóstico por alguien más y que llegan por una segunda opinión y que dicen, pues es que yo no creo que tenga fibromialgia. Llegan en negación, por supuesto. Entonces, lo que yo hago en el consultorio es abrir el artículo este de la guía que delimita de forma muy concreta los criterios diagnósticos, se los pongo, se los proyecto y le digo, esto es fibromialgia y incluye tal, tal y tal. Y vamos a ver si tú lo tienes. Y le ponemos, haz de cuenta, el primer rubro, no, pues dolor. Ah, bueno, a ver, sí tengo dolor. Segundo rubro, ya tengo el tiempo. Tercer rubro, tengo tal. Ah, bueno, ¿sabes qué? No lo estoy diciendo yo, no es algo que me estoy inventando yo, es algo que dicen las guías internacionales. Entonces ya el paciente, a pesar de tener los estudios todos normales, ya tiene un poco más de certidumbre y ya se queda satisfecho y ya acepta y ya puede empezar un tratamiento.
Perfecto. Entonces es por criterios que se logra integrar el diagnóstico de fibromialgia. Y aquí me llama la atención algo que acabas de mencionar. De forma general, todavía en nuestra evolución o en nuestra cultura como mexicanos, el reconocer que necesitas ayuda psicológica o ayuda psiquiátrica es como que una barrera
Tabú, tabú enorme.
Sí, exacto. Entonces, ¿cómo manejas esta parte? Porque acabas de decir que el reumatólogo hace su parte, el psicólogo, el psiquiatra hace su parte, el nutriólogo hace su parte. Y aquí, ¿cómo abres esa posibilidad para que las personas acepten la ayuda psicológica?
Generalmente lo planteo siempre en la primera visita, pero si veo que él o la persona es muy reacia, tiene muchos tabús, o tiene una educación muy conservadora, a lo mejor no se lo planteo en la primera, se lo planteo en la segunda cita, pero siempre despacito y con cariño, ¿sí? Porque el tabú es de ir al psicólogo y ir al psiquiatra es que estoy loco. Entonces, les pongo el ejemplo por ejemplo, de las pacientes estas que te mencioné previamente, del ejemplo del éxito y el ejemplo del no éxito. Se los pongo, y se van convenciendo poquito a poquito. Muchas veces les digo, a ver, pues vamos a empezar con tratamiento médico y si no te funciona, ábreme la posibilidad de que pudiéramos tener que ir con un psicólogo, un psiquiatra. Y bueno, y haz de cuenta como que se las voy pintando y luego ya a la vuelta de dos, tres citas que me dicen a lo mejor sí mejoré 50%, 70%, pero todavía me falta. Y ahí es donde ya les planteo, pues es que ese porcentaje que nos falta es la parte de la terapia psicológica que te pudiera ayudar, que te pudiera hacer llegar pues a un porcentaje de mejoría mayor. Y se convencen, no todos. Por supuesto que no todos, pero sí muchos se convencen.
Bien, entonces el eje del tratamiento, ahora hablando de tratamiento, es aparte de una serie de medicamentos, que ahorita nos hablarás de ello, pero también requiere, como lo mencionaste, terapia psicológica o psiquiátrica, terapia nutricional y algunos fármacos. Pero entiendo que, como en muchas otras enfermedades, los fármacos no son milagro que de un día para otro te curan, ¿no?
Claro, no, no. Bueno, y esta parte de la cura, la fibromialgia es una enfermedad crónica, ¿sí? Que muchas veces no se cura, se controla. Tenemos casos de éxito como el que comentamos previamente, en donde la paciente pues ya no tiene que ir ni a terapia ni tiene que tomar medicamentos. Son los menos. Si los hay, son los menos. Tenemos que individualizar a los pacientes para ver qué esfera está mayormente afectada por fibromialgia. Hay pacientes que no tenemos que mandarlos a terapia. Sí, hay pacientes que su estado de ánimo es adecuado y a lo mejor el latigazo por el choque que tuvo es el desencadenante y esa persona no tiene ningún trastorno del estado del ánimo y a esa persona no la tenemos que mandar a terapia. Entonces, tendremos que individualizar dependiendo las esferas mayormente afectadas, dependiendo si es por trastornos del sueño, por ejemplo. Ah, bueno, pues tenemos que enfocarnos a ver qué está haciendo mal para dormir, darle datos de higiene del sueño, y a lo mejor darle algún fármaco que nos ayude inicialmente hasta que agarre ya una rutina de nuevo y que pueda dormir por sí mismo. Tenemos la esfera del trastorno del estado del ánimo, que a lo mejor ocuparía antidepresivos. Tenemos la esfera del dolor, que tenemos que dar algunos medicamentos para quitar dolor, para que nos ayuden y que tengan mejor calidad de vida el paciente. Entonces, en la consulta se tendrá que individualizar. ¿Sí? Eso es importante. No podemos darle todos los mismos medicamentos a todos los pacientes con fibromialgia. No, no, no es una receta de cocina.
Sí, sí lo entiendo. Y bueno, doctor, el tiempo nos está presionando y me queda la última pregunta. ¿Cuál es la idea que quiere que se quede en la mente de las personas que nos acaban de escuchar el día de hoy sobre la fibromialgia?
Bien, primero que todo, que la fibromialgia sí existe. Sí, es algo primordial que me gustaría que supieran. Es una enfermedad que provoca dolor generalizado, fatiga, trastornos del sueño, trastornos del ánimo. Entonces, si alguien tiene esos síntomas, pues que acudan a su médico para una orientación profesional. Y que si tienen a alguien a su alrededor que presente dolor, pues que no lo desechen tan rápido, que no lo tiren a loco tan rápido y pues que lo ayuden a investigar un poquito a ver si en realidad sí tiene una enfermedad y que sea tratable, ¿verdad?
De acuerdo. Y si alguna persona quisiera más información, contactarlo, algún teléfono, red social o forma de contacto.
Bien, les voy a pasar el teléfono de mi oficina. Estamos aquí ubicados en el Hospital Zambrano Elion, en el sexto piso, en el Instituto de Medicina Interna. El teléfono es 81-88-88-0654. Lo repito, 81-88-88-0654. Y en mis redes sociales me pueden buscar ahí como Alejandro Garza del Pires. Es con mi nombre completo. Ahí les aparezco en redes sociales, en Instagram y en Facebook.
Pues muchísimas gracias, doctor Alejandro Garza Alpírez, reumatólogo, por el tiempo dedicado a esta entrevista. Y nosotros, amigos de La Voz de Tu Salud, haremos una cita para vernos próximamente con otro tema que te ayude a entender mejor tu salud, prevenir enfermedades y vivir plenamente. Mi nombre es Ismael Piedra. Nos vemos hasta la próxima.